Antes de comenzar esta fase de nuestra adoración como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos bajo el control del Espíritu Santo, listos para aprender estas verdades espirituales. Si es necesario que confiesen sus pecados, pueden utilizar 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que hagamos esto, le vamos a dar comienzo a las clases. Gracias, Señor Padre, por esta gran oportunidad que nos das de poder aprender tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine. En su nombre te lo pedimos. Amén. Porque su ira dura solo por un momento, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el llanto, pero al amanecer vendrá la alegría. Por nada estén afanosos, más bien presentes sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por la bondad de Jehová es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Como parte de nuestra adoración, te damos las gracias, Señor Padre, por el privilegio tan extraordinario que nos das de poder reflejar tu gracia y tu amor por medio de las ofrendas. Nosotros sabemos que todo lo que tenemos proviene de tu amor y de tu gracia, y sabemos que das la semilla al que siembra y pan para comer, y proveerás y multiplicarás nuestra semilla, y aumentarán los frutos de nuestra justicia por medio de tu palabra. Gracias, Señor Padre, por el privilegio de conmemorar tu gracia a través de las ofrendas. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor Padre, también nos acercamos a tus tronos para pedirte por los enfermos que hemos escrito en la lista que tenemos en el boletín y la que le adicionamos. Te pedimos por la salud de estas personas, Dios Padre, y por su bienestar. Te pedimos por su paz mental, y te pedimos que de alguna forma compatible con su gracia tengan la oportunidad de oír tu poderosa palabra, para que tengan la oportunidad de acercarse a ti con todo su corazón, para que vean tu gracia incomparable. Te pedimos como nuestro Creador que tu voluntad sea glorificada en ellos. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Continuamos nuestro estudio de Juan. Estamos en, y revisando lo que hemos visto hasta el momento, vemos que después, en Juan 5:1, después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque con 5 pórticos que en hebreo se llama Betesda. En ellos se hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Se encontraba ahí un cierto hombre que había estado enfermo durante 38 años. Cuando Jesús lo vio tendido y supo que se había pasado tanto tiempo así, le preguntó: ¿quieres ser sano? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua está agitada, y mientras me muevo yo, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu cama y anda. Y enseguida el hombre fue sanado y tomó su cama y anduvo, y aquel día era sábado. Entonces los judíos le decían a aquel que había sanado: es sábado y no te es lícito llevar tu cama. Aquí estamos viendo, comienzan a reflejar ese legalismo extraordinario los líderes judíos. Pero ahora respondió al que él me sanó, él mismo me dijo: toma tu cama y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te dijo toma tu cama y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién había sido, porque Jesús se había apartado, pues había mucha gente en ese lugar. Vemos que se perdió la muchedumbre que había de personas. Entonces el hombre fue y declaró a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa los judíos le perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el sábado. Vemos que es la primera cosa por la cual ellos lo están buscando a él. La segunda es que se dice ser Dios él mismo. Pero Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja, también yo trabajo. Y por esta razón los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio padre, haciéndose igual a Dios. Y vemos que esta era la política de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que hablaba con referencia al Padre, Él decía: yo y el Padre somos uno, yo y el Padre somos iguales, en todos somos iguales. Estaba refiriéndose a su deidad, y estaba refiriéndose a la parte, a la condición de su deidad, o sea, a su composición como Dios, su omnipotencia, su omnipresencia, su inmutabilidad, su veracidad, su amor, su justicia. Todos esos atributos era a lo que Él se refería. Entonces, claro está, los judíos lo veían como un ser humano, pero a la vez era Dios. Claro está que no hacía uso de su deidad mientras estaba en el cuerpo, porque Él vino a hacer la voluntad de Dios Padre, y la voluntad de Dios Padre la tiene que hacer Él lleno del Espíritu Santo, la hace en la esfera divina de poder. Nuestro Señor Jesucristo es la primera persona que utiliza el prototipo de la esfera divina de poder, o sea, de la plenitud del Espíritu Santo. Él es la primera persona que camina lleno del Espíritu Santo y lo hace toda su vida. Una vez que él prueba esa esfera divina de poder, fue a través de la plenitud del Espíritu Santo y del conocimiento de la palabra de Dios a través de la Biblia, que tenía el conocimiento él, que él fue a la cruz y paga por nuestros pecados. O sea que todas las vicisitudes, todos los problemas, todos los asaltos que se le hicieron a nuestro Señor Jesucristo fueron hechos, y él pudo solucionar los problemas no con su deidad, sino con la deidad de Dios, el Espíritu Santo, la misma deidad que tenemos nosotros para resolver los problemas. El problema que tenemos nosotros es que si salimos, en el momento que nosotros salimos, porque alguien nos sacó, alguien nos hizo enojar, o tuvimos algún problema en el cual dudamos, si no es por fe, salimos. Si no resolvemos los problemas por medio de la fe, que es la Biblia, entonces salimos inmediatamente de la esfera divina de poder. Entonces nosotros tenemos un ataque que es la carne. La carne también nos hace salir. Para un hombre puede ser que nadie le haga nada, sino que ve, con los ojos ve esto y sale. Inmediatamente sale, con la mujer también. O sea que hay diferentes maneras, pero el pecado viene por la volición de uno, la voluntad de uno. Nuestro Señor Jesucristo no hizo, toda su vida se la pasó lleno del Espíritu Santo y nos deja un mandato divino. El mandato divino es que nosotros permanezcamos en la esfera divina de poder, llenos del Espíritu Santo. Si Dios va a la cruz, y si nuestro Señor Jesucristo en su humanidad va a la cruz utilizando este sistema, entonces nosotros podemos hacer mucho más utilizando el mismo sistema. Entonces tenemos dos condiciones especiales para la edad de la iglesia. Primero, la plenitud del Espíritu Santo, que siempre la tenemos nosotros antes de comenzar nuestros estudios. Debemos estar llenos del Espíritu Santo para poder entender las cosas espirituales. Y la otra cosa que tenemos es caminar en la plenitud del Espíritu Santo, porque es lo que nos permite a nosotros aprender la palabra de Dios, metabolizar o digerir la palabra de Dios y luego utilizar la palabra de Dios. La tenemos en nuestro espíritu y después pasa al alma, y en el alma la aplicamos a las cosas de este mundo. Claro está que el concepto es simplísimo, porque tiene que ser simple porque va para todas las personas de este mundo, pero a su vez una cosa es que sea simple y otra cosa es que la persona lo haga. Ahora, nosotros sabemos, porque la palabra de Dios nos deja saber que nosotros vamos a pecar. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza pecaminosa humana y vamos a pecar. Este pecado que nosotros hacemos se refleja nuestra condición, ya bien sea espiritual o carnal. Puede ser espiritual o puede ser carnal. Si nosotros somos espirituales, estamos acá dentro. Si somos carnales, salimos de esta esfera divina de poder. O sea que nosotros decidimos el curso de acción que tenemos en nuestra vida. Pero la prueba de que sí funciona es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos va a decir claramente que Él no hace las cosas por su propio poder. No los hace por su poder, los hace, si no fuera por el Padre, Él no puede hacer las cosas que hace. Entonces, ¿qué? Nosotros mismos tenemos lo mismo. Nosotros no podemos hacer nada sin la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo es la provisión del Padre para Él. Él estuvo lleno del Espíritu Santo desde que estuvo en la matriz. ¿Por qué? Porque no tenía la naturaleza pecaminosa humana. O sea que nunca pecó, no podía pecar y podía no pecar. Es lo que nos deja saber las Escrituras. Entonces, por esto, en el versículo número 19 dice: respondió Jesús y les decía: de cierto les digo que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, o sea, por su propia cuenta no puede hacer absolutamente nada, sino lo que ve hacer el Padre, sino lo que hace el Padre, entonces, sino lo que las provisiones que le da el Padre a él. Porque todo lo que él hace, también eso hace el Hijo de igual manera. Y vemos que esto ha sido una manera de expresar, esto es un modismo, el cual significa que él hace la voluntad del Padre. Y todo lo que el Padre tiene, él, eso es lo que va a hacer. Él está ahí para hacer la voluntad del Padre. Cuando nosotros lleguemos a ese punto en nuestra vida de dejar las cosas, porque miren, lo que sucede es que hay tantas cosas en este mundo que nos incitan a salir, porque hay tantos manjares aquí, tantas golosinas, tantas cosas buenas. Y uno dice, bueno, pero entonces yo voy a pasar una vida nada más así, sentado, sin hacer nada, y no puedo ver por la derecha ni por la izquierda, porque entonces, ¿de qué se trata? Pero resulta que la felicidad que Él tiene para nosotros dentro de esa condición es superior a la felicidad momentánea de este mundo. La felicidad momentánea de este mundo no tiene las cosas extraordinarias que ofrece Él. Y entonces la batalla se intensifica. ¿Ya ves por qué la batalla se intensifica? Porque nosotros vamos a tener las tentaciones, van a ser más grandes para nosotros si estamos dentro de la esfera divina de poder que afuera. Afuera ya no hay necesidad de tener las tentaciones, pero adentro sí. Adentro las tentaciones son grandísimas, porque se van acumulando. Si nosotros vamos dejando las cosas de este mundo, la palabra misma de Dios nos dice: si somos amigos de este mundo, somos enemigos míos. El que ama al mundo no me ama a mí. El mundo es todo lo que está fuera de la esfera de divino poder. Ahora nosotros navegamos en este mundo como embajadores de Cristo dentro de esta área de protección, y somos protegidos por Él, y somos luminares. Aquí dentro somos luminares, afuera no somos luminares, estamos imitando al incrédulo, o sea, estamos apagados. Se apagó la luz, o la pusimos debajo del taburete, como dice la palabra. O sea que estamos restringiendo al espíritu o apagando al espíritu. Estamos apagando la luz, entonces no reflejamos nada. Si nosotros reflejamos las cosas de este mundo, ¿a quién vamos a salvar? A nadie. O sea, no somos utilizados por Dios para la gloria de Dios. Y el tiempo que nosotros pasamos en la tierra es un tiempo demasiado corto, demasiado corto. El tiempo en la eternidad es larguísimo. Y los vencedores son los que tienen todas estas cosas extraordinarias al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Venimos como incorruptibles con Él. Ya, cuando regresemos no vamos a tener la naturaleza pecaminosa humana. Y esa fue eliminada en la rapta de la iglesia o después de nuestra muerte. Nuestra muerte es el cuerpo humano aquí, que es el que tiene la corrupción. Y cuando regresamos venimos con el cuerpo nuevo que Él nos ha dado a nosotros. Y somos incorruptibles. La gente que está en esta tierra sigue con el mismo cuerpo, en un cuerpo de corrupción. Eso va a ser hasta el final. ¿Se dan cuenta? Es algo extraordinario. Cuando nosotros regresemos de la forma que, como ganadores, va a ser algo extraordinario, extraordinario. O sea, no hay definición. La misma palabra de Dios nos dice que no hay definición, cosas que sobrepasan el entendimiento. Si nosotros en este momento podemos disfrutar de las cosas terrenales y Dios nos dice que son cosas que sobrepasan el entendimiento, imagínense ustedes la maravilla que tiene que ser, porque hay cosas que a nosotros nos interesan mucho en este mundo que nos causan una gran satisfacción. Ahora, también sabemos a través de la palabra de Dios que mientras más capacidad tenemos para vivir, mientras más desarrollemos dentro de la esfera divina de poder nuestra capacidad, más disfrutamos las cosas de este mundo. Más disfrutamos el amor, más disfrutamos los pasajes, más disfrutamos el trabajo, más disfrutamos los amigos, más disfrutamos cualquier cosa que hacemos. Todo lo disfrutamos más. ¿Por qué? Porque no estamos anclados a las cosas de este mundo, preocupados por esto, preocupados por aquello. No, estamos libres para disfrutar. Somos unos verdaderos turistas en esta tierra. El turista se conoce porque es una persona que no tiene pedimentos casi. Cuando va de un país a otro, nadie lo conoce. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Cuando va a ser turista, nadie lo conoce a uno. Usted no tiene que tener apariencia, no tiene que poner nada. ¿Por qué? Porque nadie me conoce. ¿Quién va a hablar mal de mí? Estamos fuera de lo normal y puedo hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque no tiene esa presión. Lo mismo pasa con nosotros en la vida, en nuestro caminar, en nuestro sábado de descanso que viene a través de la gracia de Dios. En este caminar nosotros podemos estar con una paz y una tranquilidad absoluta, y todo lo que hacemos es como si estuviéramos de turistas, de verdad, porque somos turistas en esta tierra. Si se ponen a pensar, somos embajadores de Cristo, no pertenecemos a la tierra, ya somos de Cristo, estamos en Cristo. Entonces, ¿qué estamos aquí? Estamos de turista para hablar de Él. Tenemos todo el tiempo que querramos para hablar de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y decirle al mundo las maravillas de Él. O sea que todo encaja de una forma perfecta en la palabra de Dios. Entonces, por eso, entonces, y todo esto lo tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Era la persona más relajada que había en la tierra. Y ya vemos que no era relajada, así de que se relajaba ni nada de eso, sino que él estaba tranquilo, cómodo, contento con todas las cosas, aunque lo perseguían, contento, tranquilo. Entonces, de nuevo, pues tenemos las palabras que utiliza nuestro Señor Jesucristo para explicarles a ellos la política que tenía él con el Padre. En la segunda palabra vemos polleo con polleo, que son las palabras que utiliza él, polleo con polleo, y aquí tenemos ergasomai con ergasomai. Ya, dentro de poco estamos hablando griego todos. Sí, se va aprendiendo poco a poco se va aprendiendo. Aquí tenemos ergasomai y aquí tenemos polleo. Es muy parecido al español, el griego. Una vez que ya se aprendan cómo son las diferentes letras, es muy fácil porque se pronuncia igualito en el español que en el griego. O sea que es mucho más fácil. Entonces estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo en la segunda, en el versículo 19 de Juan 5, le dice: porque todo lo que Él hace, la palabra es polleo, trabajo, también lo hace polleo, el Hijo, de igual manera. En otras palabras, les vuelve a decir y les vuelve a restregar en los ojos para que ellos sepan que Él es Dios. Lo que el Padre hace, yo hago. Y en el otro, en el versículo número 18, también le dijo lo mismo: yo y el Padre somos unos, en otras palabras. Entonces estamos viendo que es clarísimo nuestro Señor Jesucristo en su delineación de lo que es Él enfrente de ellos. Ellos son los primeros que reciben esas palabras, Y yo creo que ustedes sepan eso, que él se lo está diciendo primero a los legalistas, se lo está diciendo a los líderes religiosos, y se los dice de frente. Nunca decía una cosita, no, esta gente no le voy a hablar así porque son los que tienen el poder y aquí me van a agarrar y me van a mandar a la cárcel. No, nada de eso. Esto es así, queridos amigos, y se los dice tal y cual como es, y ellos lo rechazan. Al rechazarlo ellos, ese es el problema de ellos, no es el problema de nuestro Señor Jesucristo. Él quisiera que ellos se salvaran también, pero estaban cegados. Entonces vemos que el primero se encuentra en el subjuntivo, presente activo subjuntivo. Este es el presente activo, este es el verbo, este quiere decir trabajar. Claro está que se conjuga de diferentes maneras. Aquí vamos a tener que la primera vez que él lo dice lo conjuga de una manera, y en la segunda vez que lo utiliza lo conjuga de otra manera. Tenemos en la primera manera es poiei, P-O-I-E-I. Esa es la primera que hace. La segunda que hace es estar en el subjuntivo. Eso indica el subjuntivo, el modo subjuntivo, que es la única diferencia que existe en el verbo. Y el otro es poiei, con una eta. Poiei, es una eta y una iota en la parte de abajo. Poiei. Entonces, y tiene el acento circunflejo, que es este de aquí. Poiei y poieo es el mismo verbo de trabajar, pero en la primera parte dice lo que él hace, poiei, lo que él hace, y después digo también lo hace el hijo, poiei. Se pronuncian igual los dos de paso, o sea que clarísimo se los dice. En el griego tiene el mismo impacto, y ellos sabían el impacto que tenía eso, y por eso lo odiaban más todavía. Ellos buscan matarlo porque primero que le decía hipócritas, le decía de todo. ¿Qué no le decía él a los fariseos? Y entonces estos más se ofendían, porque no hay cosa que ofenda más a una persona que tiene una autorrectitud, es decirle que la autorrectitud de ellos es como trapo de inmundicia, y él se lo decía. Entonces eso más lo ponía a ellos furiosos, pero ellos se ponían furiosos porque ellos querían, porque él estaba diciendo la verdad, él no les decía mentira. Entonces el plan de Dios para ese día era curar ese paralítico, y después de darle el discurso y presentarle al pueblo su mensaje. En Juan 5:20 dice lo siguiente: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él mismo hace, y mayores obras que estas Él le mostrará, de modo que ustedes se asombrarán. O sea que, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él mismo hace. Entonces nuestro Señor Jesucristo sabía las cosas, y Él quería hacer la voluntad de lo que Él sabía. Pero ¿cómo sabía el Hijo? Recuérdense que la deidad de nuestro Señor Jesucristo nunca se mezcla con la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Son dos entidades completamente separadas. Porque si no, claro está, nuestro Señor Jesucristo, como Dios Hijo, todo lo sabe instantáneamente. La humanidad de Jesucristo no utilizó la deidad, o sea que no hubo transferencia de conocimiento de un lado para otro. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que aprender todo lo que Él aprendió en su humanidad, como lo tenemos que hacer nosotros. O sea que yo les he dicho siempre que el campo de juego siempre es igual, el cambio de juego no cambia. Aquí estamos haciendo un cambio de juego de fútbol, pero es igualito. Él lo tuvo que aprender aquí adentro, y nosotros lo tenemos que aprender acá adentro. O sea que no tenía ningún privilegio adicional en su humanidad, excepto que no tenía la naturaleza pecaminosa humana, y que era un genio. Nuestro Señor Jesucristo en su humanidad era un genio, y era fuertísimo. Nuestro Señor Jesucristo tiene una fuerza impresionante. Para levantar una mesa de cambio se requiere mucha fuerza. Las mesas de cambio no eran estas citas enclenques de hoy en día, eran mesas grandísimas y hechas con madera, porque allá no tenían fábricas de cortar ni nada de eso, era madera gruesa, rústica, para afuera. Esa es la fuerza que tenía nuestro Señor Jesucristo. Entonces, o sea que el enclenque que pintan en las diferentes versiones, que por lo general salen del año 1400, 1500, que pintan a Jesucristo todo escuálido, flaco, peludo, así, nada de eso. Nuestro Señor Jesucristo era un hombre fornido con el pelo corto, no tenía pelo largo siquiera. O sea que eso no existía. En la misma palabra de Dios nos dice que el hombre no debe tener pelo largo, y él no lo tenía. Él todo lo mantenía de una manera correcta. Entonces, aquí estamos viendo una cosa interesantísima. Porque el Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo, aquí se utiliza el verbo fileo. Fíjense la diferencia que hay. Utiliza el verbo fileo, que es un amor personal para nuestro Señor Jesucristo. Él ama al Hijo con amor fileo, el cual es la actitud del Padre hacia el Hijo. Existe una gran diferencia entre el amor del Padre por el Hijo y por el que tiene hacia la humanidad. El amor de Dios hacia la humanidad es una actitud mental agape. Dos amores diferentes. Para el Hijo, fileo, de filos, el amor filos. Esto no es lo que puede tener Dios hacia los pecadores que somos nosotros, porque Él no puede amar de una forma filiada con nosotros, con un amor fileo, porque depende de nosotros, ¿sí entiende? La forma agape depende de qué y quién es Él, no depende de qué y quién somos nosotros. Nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa humana. Dios ama a los pecadores, pero es un amor de actitud mental basado en lo que Él es, no en lo que es el pecador. Esta es la gran diferencia. Es la misma actitud que se nos manda a nosotros tener para nuestros hermanos en la tierra, aunque sean hermanos o no sean hermanos. El amor que Él nos comanda a tener es amor agape, basado en las normas que hemos aprendido de la palabra de Dios. Mientras más conocemos la palabra de Dios, más amor agape tenemos, porque más vemos lo que es Él. O sea que más tenemos en nuestro lado las cosas de Dios, más tranquilidad tenemos. Nuestro amor por otros creyentes es agape. Esto quiere decir que estar libre de los pecados de actitud mental. No, esa persona no odia, no tiene celos, no es vengativo, no es implacable, no tiene nada de esas cualidades detrimentes para el ser humano. Son cualidades que destruyen al ser humano. Por lo cual, esa actitud hacia Jesucristo es fileo, es un amor que tiene una afinidad total. La afinidad total entre las dos personas, entre el Padre y el Hijo. El Hijo es perfecto, el Padre es perfecto. Entonces Él lo puede amar a Él con un amor perfecto. Ahora, Él nos ama a nosotros con amor fileo, porque ya nosotros tenemos la rectitud de Él imputada a nosotros. Aquí está la justicia de Dios y la rectitud de Dios. Entonces ya Él nos puede amar con amor filial, con amor fileo. ¿Sí se dan cuenta? Antes no la teníamos. Como seres humanos no regenerados, solamente teníamos alma, cuerpo, y no teníamos la rectitud de Dios. Entonces el único amor que podía tener Él para nosotros como personas no regeneradas era amor agape. Ahora tiene los dos amores para nosotros, el amor agape y el amor filos. Y el amor filos se debe a que tenemos la rectitud de Él invitada, porque fuimos justificados en el momento que creímos en el Señor Jesucristo. Entonces eso es importante, conocer la diferencia que existe entre uno y el otro. Es muy importante. Bueno, entonces el incrédulo está espiritualmente muerto, y por eso es que no lo puede tener, pero Jesucristo nació en el mundo sin la naturaleza pecaminosa humana, y desde el comienzo tuvo una afinidad total con Dios Padre. O sea que eso es una cosa que se debe a la gracia de Dios. Todo lo que nosotros tenemos se debe a la gracia de Dios. Lo que hacemos, lo que respiramos, es la gracia de Dios. Aquí estamos hablando en el versículo 18, que hablaba de quebrantar el sábado. Y ya sabemos que el sábado es una provisión de la gracia de Dios. Y sabemos que nosotros tenemos un sábado diario, un sábado de cada momento, un sábado de descanso absoluto. Es el famoso descanso en la fe, que produce un sábado. Sábado quiere decir descansar, descansar de las obras. Reposo quiere decir. Entonces nosotros tenemos un reposo que proviene de la gracia de Dios. La gracia de Dios es todo lo que Él puede hacer por nosotros, basado en qué y quién es Él. Y esa es la única manera que Él puede tener relación con nosotros, por su gracia. Es lo mismo que nosotros, si tenemos un perrito o un animalito, lo alimentamos por lo que somos nosotros, pero si no, no come el animalito. De la misma manera es Dios con nosotros, Él nos da por lo que es Él. Ahora, pobrecito de ese animalito, si nosotros no nos sentimos bien o no queremos hacer nada con el perrito, pobrecito, porque hasta lo sacamos de la casa. Y hay personas que sí, no, qué perro ni qué perro, y lo botan, lo ponen en el carro, lo llevan allá por esquina y lo botan al perro, si no se sienten bien. ¿Qué tal si Dios fuera así con nosotros? Menos mal que la integridad de Dios es perfecta. Y no importa lo que nosotros hagamos, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede cambiar. Entonces su fidelidad es lo que nos mantiene a nosotros. Pero todo viene por la gracia de Dios. La gracia de Dios es impresionante. Vamos a ver entonces la doctrina de la gracia de Dios. Esta doctrina es importante. Vamos a ver si ustedes se recuerdan de algunos de estos puntos, porque nosotros cuando nos reunimos a ver estas cosas, son muchas las palabras. En una hora se dicen muchísimas palabras y por lo general nos olvidamos. Una vez que salimos de aquí, sí, es muy simpático que estamos acá adentro y aprendimos algo, pero a tratar de recordarse allá afuera de todas las cosas que se dijo es un poquito difícil por las cosas que hay en el mundo. Por eso tenemos que volver a tomar la palabra de Dios y volver a tomar la palabra de Dios. Vamos a ver la doctrina de la gracia entonces, para ver la política de Dios hacia nosotros. La definición es la siguiente: la gracia es todo aquello que Dios está libre para hacer por el hombre basado en la obra de Jesucristo en la cruz. Todo lo hace Él basado en la obra de Jesucristo. Jesucristo es el meollo del mundo, Jesucristo es el epicentro del mundo. O sea que toda la historia, y me estoy refiriendo de toda la creación, de todas las galaxias, aquí hay un puntito y en este puntito está Jesucristo. Todo el universo completo, todo está hecho por Jesucristo. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Él es el centro de la historia humana. La historia humana es una cosa tan pequeñita que llevamos 6.000 años de historia humana aproximadamente. ¿Qué son 6.000 años comparado con billones de años luz? Nada, es una cosa insignificante. Pero para Él fue escrito todo. Y Él viene en la plenitud del tiempo. La plenitud del tiempo es en el Imperio Romano. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y por Él, la gracia de Dios está con nosotros. Por Él mantiene el universo. Fíjense qué interesante. Todo lo que hay es para Él y por Él, y creado por Él. Entonces la gracia depende de la esencia del carácter de Dios. Gracias a Dios que depende del carácter y la esencia de Dios. Porque si dependiera de nosotros, estuviéramos en un problema gravísimo. Eso se puede ver en la historia humana. En la historia humana han existido líderes mundiales que han sido tiranos de una forma extraordinaria. Lenin, por ejemplo, fue un líder que le caíste mal, inmediatamente morías. Mató 20 millones de personas de hambre en el norte de Rusia. 20 millones de personas de hambre. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de él. Él, si no le gustaba algo, la gente no era nada para él y la mataba como perro. Hombre, peor que perro. Por eso la palabra de Dios dice: maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. ¿Por qué? Porque esta persona no puede esperar nada. La única excepción que hay, marido y mujer. Marido y mujer, ya claro, los padres con los hijos. Pero un hombre que está con Dios y una mujer que está con Dios puede tener confianza con su marido. La gracia es lo que Dios puede hacer entonces por el hombre mientras se mantiene consistente con su propio carácter. O sea que el carácter de Dios no es abrogado, no es tachado, no es echado abajo por lo que hace el hombre, porque no depende del hombre, sino depende de Dios. Esto queda ilustrado por la doctrina de la propiciación. Nosotros hemos sido propiciados por la gracia de Dios. La propiciación quiere decir satisfacer, y es el punto de vista de Dios en la cruz. El punto de vista de Dios en la cruz. Dios Padre queda satisfecho con la obra de Jesucristo en la cruz a favor del hombre pecador. Entonces es a favor del hombre pecador que Jesucristo va a la cruz y muere. Y así Dios bendice al creyente con la salvación, con las pertenencias espirituales para la vida cristiana y con la eternidad en el cielo, basado en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tenemos en el cielo se lo demos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que hizo la obra. Entonces ya vemos que nosotros no obramos para mantener nuestra salvación. Ya ven que es una blasfemia extraordinaria pensar: no, yo voy a hacer y que tú no haces y yo sí. Legalismo inmediatamente. Nosotros lo hacemos por acción de gracias, porque sabemos quién es Él, pero no porque voy a ganar y que voy a mantener y que voy a hacer, y sin mí la iglesia se viene abajo. No, hombre, si no es tu iglesia, es la iglesia de Él. Tú eres parte de la iglesia, ahora tú te hiciste el hombre de la vanguardia. O sea, ya lo sabes, el que la vanguardia dice: mí se cae todo esto, se desploma, sígame. ¿A qué? ¿A dónde lo van a seguir? Si la cosa es de Dios, es la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. La persona que se cree que va a hacer las cosas de Dios, el que obra se lleva la gloria. La obra la hizo nuestro Señor Jesucristo, de Él es la gloria. Entonces a Él le pertenece la gloria. Entonces Dios bendice al creyente con la salvación, con las pertenencias espirituales para la vida cristiana, con la eternidad en el cielo, basado en la obra perfecta de Jesucristo, no en nuestras obras. De ninguna manera puede ser en nuestras obras. Vemos pues que la política divina de la gracia es el precedente para la vida cristiana, para vivir y para ofrendar. Y Dios suple el aparato para asimilar la doctrina bíblica como base en la cual el creyente puede vivir. En otras palabras, en nuestra vida espiritual, porque nosotros somos seres espirituales ahora también, así como somos seres carnales, somos espirituales también, porque tenemos el Espíritu, somos nuevas criaturas en Cristo, con alma, cuerpo y espíritu. Entonces Él tiene que, de alguna manera, tiene que mantener el Espíritu, tiene que alimentar el Espíritu. O sea, pues no solamente, por eso dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que procede de la boca de Dios. O sea que Él nos alimenta nuestro espíritu con su palabra, y Él tiene que mantener ese espíritu, si no el espíritu se debilita completamente y cae presa aquí fácil. ¿Por qué? Porque el espíritu está en una guerra carnal. No es una guerra carnal, es una guerra espiritual. Entonces el espíritu tiene que ser alimentado para poder estar en esa guerra. Entonces todo esto lo suple Dios. Dios también provee los recursos materiales de los cuales el creyente puede dar, y el resultado es vivir y dar reflejado en la gracia de Dios. En otras palabras, nosotros damos no como una obra de salvación ni como una obra de manutención, sino como una acción de gracia, y todo lo que nosotros hacemos es basado en la acción de gracias. O sea que todo lo que Dios nos da a nosotros, nosotros lo reflejamos a Él en gracia. Y si Él no nos da, podemos dar algo. Si Él no nos da, No, ¿qué van a dar? Si Él no lo da, no tenemos nada para dar. Es Él el que da. Entonces el resultado es vivir reflejando su plan. La orientación a la gracia es una motivación y la actitud fidedigna para hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. En otras palabras, todo depende de su gracia. Mientras más rápido nos orientemos a la gracia de Dios, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, ¿okay?, que estamos viendo en el versículo 5:18 y 5:19, que viene a ser la voluntad de Dios, más rápido nosotros entramos en el canal este, más rápido tenemos, ya podemos aprender y tenemos en nuestra mano esa pluma espiritual. ¿Sí se dan cuenta? Esa pluma espiritual es la que gira los cheques espirituales. Esos cheques espirituales los da Dios. Y el banco es el banco infinito de Dios. Entonces, ahí es donde la fe se ejercita y la fe se fortalece. Mientras más fuerte sea la fe, porque estamos en la gracia, más se materializa esa fuente, o sea, esa pluma fuente para escribir los cheques de Dios para nuestra vida. Pero si no la conocemos, ¿cómo la vamos a utilizar? Entonces, para que se materialice, tenemos que venir a la palabra de Dios y conocer las verdades de Dios, conocer las promesas de Dios, conocer las riquezas de Dios. Si sabemos cuáles son las riquezas, entonces sí las podemos utilizar. Pero si no conocemos las riquezas, ¿dónde las vamos a utilizar? ¿Cómo? Si no sabemos ni quiénes son. ¿Sí? Entonces, la gracia es la antítesis del legalismo. El legalismo es lo peor que puede existir. El legalismo es el atentado del hombre de observar un comportamiento estricto y de esa forma ganar la aprobación de Dios. Ninguna persona puede agarrar la aprobación de Dios a través de sus propias obras. No lo puede hacer. Dios no lo permite ni lo acepta. Se quema. Todo esto se quema ante los ojos de Dios como madera, papel y paja, porque primero, esto proviene de dos fuentes. Proviene de la fase 1 del plan cósmico o de la fase número 2. Todas esas obras. De ahí es que proviene. ¿Puede aceptar él algo de la carne? Nada, para nada. Él acepta lo que está en el espíritu en la fase número 2. La fase número, y todo viene por la gracia. Todo por la gracia. La provisión de la palabra de Dios, la gracia. La provisión del pastor maestro, la gracia. La provisión de la gasolina para venir aquí, la gracia de Dios. La provisión de la comida que comemos, la gracia de Dios. La provisión de la ropa, la gracia de Dios. La provisión de todo lo que tenemos, la gracia de Dios. De que respiramos para poder digerir estas cosas espirituales, la gracia de Dios. La plenitud del Espíritu Santo, la gracia de Dios. Todo viene por la gracia de Dios. Y lo que se hace en la plenitud del Espíritu Santo es agradable ante los ojos de Dios. Hay que hacerlo de la manera que Él quiere que lo hagamos, no a nuestra manera. A nuestra manera, ¡pum!, metidos en el sistema cósmico. Entonces, nosotros no nos podemos ganar la aprobación de Dios. Aun si las formas son verdaderas, la obra del hombre no puede traerlo a Dios. El legalismo es el enemigo número uno de la gracia. El legalismo. Todas las religiones se basan en el legalismo. Todas las religiones se basan en qué y qué hace el hombre para probarte ante los ojos de Dios. Es un sistema de arrogancia extraordinario. Por eso es que en este sistema cósmico hay arrogancia y odio. Son los sistemas de arrogancia y de odio. Producen arrogancia y producen odio. Y aquí arriba produce amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, etcétera. Todas las cosas buenas provienen de aquí arriba. La cuestión es quedarse allá arriba. Y si pecamos, de entrar directamente otra vez. Claro está que nuestros pecados son asuntos entre nosotros y Dios. Nadie más tiene que meterse en el asunto. Si el pecado es con otra persona, la otra persona lo sabe. Pero esa persona también tiene que entrar en las cosas de Dios. Y el pecado es contra Dios. ¿Contra qué? Contra las normas divinas. Entonces, en eso es que nosotros tenemos que enfocar. Dios ha provisto todo para la salvación. Entonces, el hombre responde de una manera no meritoria. Esto quiere decir que el mérito no reside en el hombre. El mérito reside en qué y quién es Dios. O sea que por medio de la fe, el hombre se agarra de las cosas de Dios. Por medio de la fe únicamente. La fe no es meritoria. La fe depende ¿de quién? Del objeto de nuestra fe. Aquí está Jesucristo y aquí está nuestra fe. Aquí estamos nosotros. La fe en Jesucristo, cuando nosotros tenemos fe en Él, Él es el que tiene el mérito. Él hizo la obra, no nosotros. La fe, si nosotros podemos poner nuestra fe en Buda o poner fe en un perro, como lo decía la gente en el antiguo, el sol o la luna o las estrellas, eso no quiere decir nada. El objeto de nuestra fe no tiene nada. Pero si el objeto de nuestra fe es Dios Todopoderoso, Jesucristo, ahí sí hay algo. Él es el de la obra. Romanos 3:22 nos dice: esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Ninguno de nosotros puede alcanzar las normas de Dios, que reflejan que es su gloria. Él es glorioso porque sus normas son perfectas. porque todos pecaron y no alcanzan la gloria, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si nosotros ponemos la fe en el Señor Jesucristo, nosotros tenemos algo extraordinario, de extraordinario valor. Somos hijos de Dios que estamos creciendo en la gracia de Dios. No importa nuestra condición en estos momentos en la tierra. Estamos creciendo y esto tiene galardones extraordinarios en el cielo. Extraordinarios. No crean que por trabajar X cantidad de horas, si hay, fíjense ustedes, si ustedes mismos son los que deciden esto, porque la lógica es inconfundible, es una lógica divina. Si nosotros podemos acumular riquezas en el cielo y ponemos aquí un trabajo que nos da X dólares, podemos hacer ese trabajo, trabajamos 5 horas o trabajamos 2 horas en las cuales estamos en el trabajo. No que trabajar es malo, pero tú pones estas 2 horas aquí o una hora de esto aquí en las cosas divinas, capital divino, esto es recompensable para siempre aquí arriba, para siempre. Y nosotros no sabemos cuánto tiempo tenemos en la tierra, o sea que para nosotros como cristianos, nuestro primordial, nuestro Señor Jesucristo, ponerlo al primero, porque de esa manera, a través de la fe en Él, nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. A poner nuestra fe en Él, nos fortificamos en Él. A poner la fe en Él, tenemos todas las cosas que Él quiere para nosotros. Y es un examen para nosotros mismos. Porque a lo mejor pensamos, bueno, ¿y qué voy a hacer si no tengo dinero? Él va a proveer. Él va a proveer. Las provisiones son de Dios. Claro está que si nosotros queremos ser esclavitos del mundo, entonces nosotros nos quedamos siendo esclavitos del mundo. ¿Quién se encarga de promovernos? No hemos visto la historia de Daniel. No la estamos viendo. No hemos visto la historia de José. No hemos visto la historia de David. A estas personas, no puedo, lo siento, tengo que ir aquí a hacer mis cositas aquí y después regreso. No, 100% con su fe va con él. ¿Y quién lo sube? Dios. ¿Y cuando lo sube Dios, quién los quita? Nadie. Créanme que estos hombres tienen grandes recompensas en los cielos también. Porque ya sabemos a través de la palabra de Dios que primero vamos a recibir aquí en la tierra y después recibimos en el cielo. Y recibimos, lo que recibimos es una felicidad intensa. No importa nuestra condición. Fíjense la condición de Pablo. Pablo fue azotado, apedreado, muerto. ¿Qué no le hicieron a Pablo? Dice, caramba, pero si esa es la felicidad en la vida cristiana, está dura la cosa. Que me agarren, me apedreen todo por la fe, está canijo, mano. Pero eso fue lo que le pasó a él, pero era feliz. Era feliz. Una felicidad que nadie la comprendía. Además, lo trataba de loco. Porque ¿qué? Un hombre con el intelecto que él tenía, que hiciera esas cosas, pero él estaba convencido de Dios. Él había tenido revelaciones directas de Dios y estaba convencido, y nos deja a nosotros por escrito Dios a través de este hombre que pasó por todas estas vicisitudes, por todos estos problemas, toda la palabra de él. Él es el que escribe la máxima cantidad de epístolas en el Nuevo Testamento. O sea que es un hombre que pasó por muchísimo. ¿Tiene galardones en el cielo? Que sí tiene, muchísimos, muchísimos. Y regresa porque él es parte de la iglesia. Él regresa a reinar aquí en la tierra con nosotros. Y nosotros tenemos la misma oportunidad de llegar a lo que era el hombre este. No importa el cacumen intelectual, porque este hombre era un genio. Era un genio, Pablo era un genio. Pero nosotros sabemos que nosotros tenemos el gran equiparador, equalizer, le dicen aquí en inglés. El gran equiparador es Dios el Espíritu Santo. Aquí tenemos una persona, aquí tenemos este cuadro, aquí están las cosas de Dios, y aquí está esta persona con un cacumen intelectual altísimo. La diferencia de aquí a aquí la llena el Espíritu Santo. Porque él tampoco va a alcanzar las cosas de Dios sin la plenitud del Espíritu Santo. Y si nosotros estamos aquí abajito con nuestro intelecto, que apenas sabemos que el aire se respira, y creemos en Dios y tenemos el cacumen intelectual, la diferencia la hace el Espíritu Santo. Y nuestro alcance espiritual está igual que el de este hombre de acá. Porque él a todos nos da, él no puede ser injusto. Dios no es injusto. Y él de alguna manera u otra equipara las cosas. O sea que si no tenemos ese intelecto muy alto, bueno, no importa, Jesús lo tiene. Dios, el Espíritu Santo, tiene el intelecto muy alto, y nosotros somos de la familia real, y el intelecto lo vamos a tener igual. Cuando viene una herencia, le llega por igual al muy inteligente y al muy tonto, a menos que el muy inteligente se la robe y deja al tonto más tonto todavía. Pero las cosas a Dios no se las puede robar. ¿Quién le va a robar las cosas a Dios? Nadie. Pertenece a Dios y Dios se las da a sus hijos. O sea que el asunto aquí es la fe. El asunto es la fe. Aquí. Ay, caramba. Efesios 2:8. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. no por las obras, para que nadie se gloríe. Entonces vemos que todo es por la fe. Cuando dices por la fe, es por la fe que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, por la fe en el Señor Jesucristo. Por la fe estamos llenos del Espíritu Santo porque confesamos nuestros pecados a Dios Padre. Por la fe podemos entender estos asuntos. Estos asuntos espirituales los podemos entender. Nosotros podemos entender griego si nos aplicamos y vemos el griego. Lo podemos aprender fácilmente. Es un idioma más. Y es el idioma en que se comunica la palabra de Dios. Muy interesante. Bajo el concepto de la gracia, entonces, la cosa más grande que Dios puede hacer por una persona salva es hacerlo igual a su Hijo. Igual a su Hijo Jesucristo. Y a nosotros, si Él dice que se puede hacer, es porque se puede hacer. Y no depende de nuestro intelecto. ¿Ya se dan cuenta? Jesús es lo más millonario que hay, y por nosotros se hizo pobre, ¿verdad? Sí, fue a la cruz y perdió todo en la cruz por nosotros, para que nosotros fuéramos ricos en Él. Entonces en Romanos 8:29 nos dice: sabemos que a los que de antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso somos nosotros. Nosotros que nos queremos tanto, como dice la canción. Eso somos nosotros. De antemano nos conoció, porque Él es omnisciente. Y nos predestinó, tenemos un destino prehecho en la eternidad pasada, para que fuéramos hechos conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todos somos hermanos aquí, aunque no nos parezcamos muchos externamente, somos hermanos en Cristo. O sea, espiritualmente somos hermanos. O sea que es una cosa impresionante. Cuando dice la palabra de Dios que tome un hermano, una hermana para casarse, no está refiriéndose a los hermanos carnales. Se está refiriendo a los hermanos espirituales en Cristo. Esta es la santificación que se lleva a cabo en tres etapas, esta santificación. La santificación posicional es la primera, es cada creyente en el momento de la salvación entra en unión con Jesucristo a través del bautismo del Espíritu Santo. ¡Pum! Estamos santificados posicionalmente. Posicionalmente estamos en Cristo. Yo lo que quiero que sepan es que la salvación nosotros la tenemos en el momento que creímos en el Señor Jesucristo, no cuando nos muramos. Vamos adelante, no morimos 60 años más tarde. No, la salvación la tuvimos en el instante en que creímos en el Señor Jesucristo. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y todos se nos dio de beber de un solo espíritu. Aquí está diciendo, aquí es ricos y pobres. Esclavos son las personas que tenían los trabajos peores y los libres tenían trabajos mejores. Judíos o griegos, no importa la nacionalidad, no importa la raza, no importa nada. Aquí somos hermanos en Cristo por el bautismo de un solo espíritu. Entonces vemos que en su humanidad Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, y como uno con Cristo, cada creyente comparte su posición exaltada. Señores, nosotros estamos en Cristo, Cristo está a la diestra de Dios Padre. Imagínense dónde nosotros estamos posicionalmente. O sea que nuestra posición es en nuestro Señor Jesucristo. Estamos en Cristo, ya nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Efesios 2:6. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ya, esto está en el griego, está en el pasado. Ya nos hizo sentar, ya. No es que cuando muramos nos va a hacer sentar, si nos portamos bien, si mantenemos la ley, si vamos los domingos a la iglesia, o sea, si hacemos todo eso, si damos el diezmo. No, ya nos sentó, ya estamos sentados en los lugares celestiales. O sea que esto es instantáneo. Después tenemos la santificación terrenal, que es la vida cristiana y el crecimiento espiritual del creyente a través de su consistente ingestión de la doctrina bíblica. O sea, nosotros comemos la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo en estos momentos, y esa es la parte de esta santificación terrenal. Somos santificados. Esta es la justificación terrenal. Somos justificados instantáneamente en Cristo en el momento que nos morimos, pero también terrenalmente vamos siendo justificados aquí en la tierra. Es la santificación terrenal para llegar a ser ¿qué? A la imagen de su Hijo. Nosotros no podemos llegar a ser a la imagen de su Hijo si nosotros no ponemos de nuestra parte. De nuestra parte no se requiere nada de obra, sino se requiere de escuchar la palabra de Dios a través de la fe, lo cual lo lleva a un progreso continuo al proceso de madurez espiritual a uno. Ese proceso de madurez espiritual es cuando nosotros canjeamos el punto de vista humano por el punto de vista divino. Efesios 4:11-16 dice lo siguiente: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que de eso se trata. Esto es para que ya no seamos niños. O sea que aquí está una contraposición: o somos adultos o somos niños. El niño es inestable. Todos los niños son inestables. En un minuto lloran y lloran y lloran desesperadamente, que uno dice, pobrecito, está llorando. Y al minuto se olvidaron de la lloradera. Y nosotros todos angustiados porque estuvieron llorando. ¿Qué pasó? No, mijito lindo, que no sé qué. Nada, esa es la inestabilidad de un niño. Que uno dice, caramba, me pasé, se me fue la mano. No, hombre, ¿qué se te fue la mano? Si en el momento están perfectos. Sacudidos a la deriva y llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por la estratagema de los hombres para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error. Ellos mismos han entrado en las artimañas del error y ellos mismos utilizan las artimañas que aprendieron, porque no saben otra cosa. Ten la mente cauterizada. Sino que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de Él, todo cuerpo bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todas las coyunturas son los pastores y maestros de paso, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor, en agape. Entonces nosotros somos edificados en el amor de Dios. Dios lidia con nosotros a través de su justicia y de su amor. Y todo es perfecto. La justicia de Dios colinda perfectamente con el amor de Dios en su perfección. Entonces vemos pues que tenemos dos santificaciones ahí, la terrenal, la justificación posicional, y finalmente tenemos la santificación final. Esto es todo por la gracia de Dios que lo tenemos. Esta etapa final de santificación promueve a todos los creyentes de la edad de la iglesia a un estado de perfección y glorificación en la eternidad. A todos. Fíjense que esto es para todos. Todos reciben cuerpos de resurrección como el de Jesucristo, el cual está libre de la naturaleza pecaminosa y ha sido purificado de todo bien humano. Entonces aquí tenemos la purificación del bien humano en nuestros cuerpos de redención. O sea que en el cielo no vamos a poder hacer bien humano, solamente bien divino hacemos. 1 Corintios 15, del 42 al 44. Fíjense que la diferencia es la siguiente. Nosotros, en el momento que creemos en el Señor Jesucristo, estamos aquí, estamos al cielo. Esta es la santificación final, santificación terrenal y terrenal, y aquí tenemos la santificación posicional con la fe. Este es con el crecimiento en la plenitud del Espíritu Santo, el crecimiento espiritual. Y aquí tenemos la vida eterna, que es la santificación final. O sea que todo está perfectamente diseñado por Dios. Aquí no hay errores. La diferencia es que todos vamos aquí. El que cree en Jesucristo, aunque se separe de Jesucristo y haga de su vida un ocho, de todas maneras va a ir al cielo, va a tener un cuerpo de resurrección. Pero esta persona, claro está, como no conoció a Dios y no creció, sí hay una diferencia extraordinaria en el cielo. La diferencia la hace el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso, para que no seamos, cuando nosotros lleguemos al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, que vayamos con miedo. El cristiano que no conoció a Dios muere con miedo. Bueno, sí, ¿y ahora qué me va a pasar? Pero el que ha crecido con la palabra de Dios, come on, baby. Ya nos vamos. Ya sabemos a dónde vamos a ir a ver. Ya vamos a ir a ver a nuestro Señor Jesucristo de frente. Testigo fiel nos va a decir cuando lleguemos allá arriba. Qué lindo que nos diga eso. ¿Qué importa lo que nos diga el ser humano si nuestro Señor Jesucristo nos dice testigo fiel? ¡Ay! No te rajes. Qué bárbaro. Entonces todo esto es una cosa que Él nos da, Él nos proporciona. Entonces vemos que aquí en la resurrección estamos purificados de todo bien humano. Él no acepta el bien humano. El bien humano son obras de inmundicia para Dios. 1 Corintios 15, 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, en la naturaleza pecaminosa humana, y se resucita en incorrupción, libre de la naturaleza pecaminosa humana. Se siembra en deshonra, la naturaleza pecaminosa se resucita con gloria, libre de la naturaleza pecaminosa humana. Se siembra en debilidad, la naturaleza pecaminosa humana se resucita con poder. Se siembra con el cuerpo natural, primero lo dice de varias maneras y ahora lo dice, y se resucita con el cuerpo espiritual. ¿Quién puede tener el cuerpo espiritual? El que ha nacido de nuevo espiritualmente, porque una persona que no ha nacido espiritualmente no tiene cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, también al cuerpo espiritual. Al cuerpo espiritual pertenece a las nuevas criaturas en Cristo. A nosotros, que nos queremos tanto. 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él se ha manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Eso es grande, eso es grandísimo. Entonces, cada creyente ha probado la gracia del Señor por lo menos una vez. Cada creyente. Todos nosotros hemos probado la gracia de Dios por lo menos una vez. 1 Pedro 2:3. Puesto que han probado que el Señor es bondadoso. Este versículo se refiere al momento de la salvación, cuando el creyente recibe por lo menos 40 regalos de la gracia de Dios, los cuales no se ha ganado ni se ha merecido. Estos 40 cosas han sido sacadas por el doctor Louis Perry Schaefer de la Universidad de Dallas, y es una maravilla, porque lo que ha hecho es condensado las cosas que están en la Biblia, porque son cosas que están en la Biblia. Él no las inventó, sino que las sacó de la Biblia y las clasificó categóricamente. Entonces, es algo impresionante lo que Dios tiene para nosotros. Es una cosa impresionante, que lo único que tenemos que hacer nosotros es mantenernos en el conocimiento de la palabra de Dios, mantenernos firmes, no importa las vicisitudes, no poner nuestros ojos en las vicisitudes y los problemas que se nos avecinan, porque se nos van a avecinar problemas, pero nosotros podemos salir victoriosos de estos problemas llenos del Espíritu Santo y siguiendo en nuestro camino con los ojos mantenidos en nuestra meta, que es la glorificación de nuestro Señor Jesucristo y el crecimiento a la madurez espiritual, a la plenitud de un hombre maduro. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación espiritual. En su nombre te lo pedimos. Amén.